¿Cómo están? ¿Bendecidos o medio dormecidos? Bendecidos las dos cosas, santo Dios. Amén. Puede agarrar su Biblia en esta mañana. Yo quiero introducir esta palabra. Yo creo que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 3. Vamos a estar leyendo unos pasajes ahí en su Biblia. Y vamos a estar recordando la última vez que me tocó compartir. Yo les hablaba de algunas de las cosas que el pueblo de Israel pasó y sufrió. Así es de que en esta mañana vamos a estar mirando otro tipo de situaciones. Y si ya tiene su Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 3, le voy a pedir que cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, te damos gracias. En esta mañana te pedimos que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, que tu presencia, Señor, esté tratando con cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que podamos captar, Señor, lo que tú quieres darnos en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que sea tu palabra quien transforme los corazones, quien transforme las mentes, Señor Jesús, y que seas tú, Señor, trabajando en nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos por aquellos que están en sus casas, Señor, que tal vez tienen alguna circunstancia difícil, Señor. Te rogamos, Señor, que tú estés en sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar unos momentos, pero vamos a estar leyendo esos versículos. Yo quiero que usted empiece a recordar una de las cosas bien importantes que todo cristiano debe de recordar. Y una de ellas es de dónde Dios nos ha sacado. ¿De dónde Dios nos ha rescatado? ¿De dónde Dios nos libró? ¿De qué cosas Dios nos ha librado? Y les recordaba la semana antepasada que Dios, al pueblo de Israel, Dios le ofrecía, Dios le permitió salir de donde eran esclavos. Usted y yo, cuando vivíamos allá afuera, cuando éramos esclavos del mundo, Dios nos rescató y nos trajo a una nueva vida. Amén. Dios nos rescató y nos trajo a conocer, a experimentar cosas más hermosas que las que vivíamos allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no ha recibido nada de parte de Dios, entonces no me diga amén. Pero si ha recibido cosas hermosas y grandes de parte de Dios, dígame amén. Amén. Dios prometió estar con el pueblo de Israel, así como Dios promete estar con usted y conmigo. Cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, Él promete estar con nosotros. Amén. Dios había prometido con el pueblo de Israel estar allí con ellos, sacarlos de ese lugar donde eran esclavos, donde sufrían hambre, donde sufrían tal vez sed, donde tal vez no tenían dónde dormir, o a lo mejor no dormían en un hotel de 5 estrellas, tal vez tenían que dormir en el suelo. Ellos estaban sufriendo, y nosotros cuando vivimos en el mundo tal vez no sufrimos de esta manera, pero sufrimos emocionalmente, físicamente, tal vez de nuestro corazón. Amén. Y Dios promete estar con cada uno de nosotros. Podemos mirar aquí en estos versículos que Dios ofrecía al pueblo de Israel estar con ellos. Y miramos que en la historia Moisés le pregunta al Señor: pues Señor, ellos no van a creer que tú me has enviado. Mira, tengo muchas dificultades. Tal vez él estaba preguntando muchas preguntas. Y mirábamos que el pueblo de Israel no era cualquier pueblo, era un pueblo difícil de tratar. Era un poquito rudo, un poquito difícil, un poquito a lo mejor había mucha gente negativa, posiblemente había mucha gente que no era muy, era muy rebeldita, amén, digámoslo así. Mas sin embargo, Dios amaba a su pueblo, amén. Dios quería estar con ellos, Dios quería rescatarles, Dios quería llevarlos a la tierra prometida, amén. Y recordamos que Jesús va con ellos y los saca. Salen después, los persiguen y sufren algunas cosas, y su meta era llegar a la tierra prometida. Hubo una ocasión en que el pueblo de Israel ya no pudo entrar a esa tierra prometida, y miramos que pues fue una de las cosas de que ellos fueron desobedientes a Dios. Amén. A pesar de todo esto, vamos a mirar unas citas que a pesar de todo esto, Dios siempre estaba con ellos. A pesar de cómo eran como pueblo, a pesar de que murmuraban, a pesar de que Dios les había prácticamente dado muchas cosas, ellos se habían olvidado de que Dios era el que les estaba prohibiendo de comer, que les daba una sombra, de que Dios les daba de comer. Era comida celestial. Amén. ¿Cuántos han recibido de parte de Dios todas estas cosas? Amén. Yo creo que busque una cita, Números 14, 11 y 12, y le ponga ahí un separador o de pluma o lo que sea, y ahí la tenga preparada. Yo quiero leerles algo. Dice, luego de salir de Egipto, cuenta la Biblia que en el legislador hebreo Moisés estuvo guiando al pueblo de Israel durante 40 años a través del desierto, enfrentando graves peligros, luchando contra feroces enemigos y soportando duras penalidades rumbo a la tierra prometida. Pero al llegar a las puertas del nuevo país, Moisés tuvo que despedirse de la gente y murió sin poder alcanzar la tan ansiada meta. Amén. Había sido una figura más grande de Israel, el libertador fundador del pueblo, y sin embargo murió en el exilio, enterrado en una tumba que nadie pudo visitar después. Ok, miramos aquí que todo lo que sufrió Moisés, Dios había preparado a ese hombre. Dios había, tal vez Moisés había renegado, yo no lo sé, pero usted puede imaginarse que por culpa del pueblo Moisés no iba a poder ver la tierra prometida. Ahora en este tiempo, y miramos ahí en Números 14, ya lo tiene por ahí, y podemos mirar que Dios les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a dejar de ser rebeldes? ¿Ya lo tenemos todos ahí? Números capítulo 14. Si no sabe dónde están Números, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Está en los primeros libros de la Biblia. Y miramos capítulo 14, versículo 11 y 12. Dice Jehová, esta dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo me va a estar haciendo enojar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más sigue diciendo? ¿Hasta cuándo? Dios estaba haciendo milagros, Dios había hecho milagros prácticamente, Dios había movido, había hecho cosas grandes en el pueblo de Israel, mas sin embargo el pueblo no tenía su confianza depositada en él. Y salen estas palabras del Señor, yo puedo mirar, a lo mejor imaginarme la mirada del Señor como diciendo, ay, ya está. A lo mejor ya está, se había fastidiado, yo creo, de decir, híjole, este pueblo de más, si yo les doy de comer, si yo les pongo una nube, si yo los cubro en la noche, y de plano ellos no entienden. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a dejar de hacer las cosas que están haciendo? ¿Hasta cuándo van a depositar mi confianza en mí? Dice el versículo 12, yo los ¿qué? ¿Y qué? Y los destruiré. ¿Y a ti pondré sobre qué? Gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, ¿qué dice? Porque en medio de ellos, ¿qué dice? Y el versículo 14 dice, ¿y qué? Los cuales sígale o Usted se puede imaginar este pasaje. O sea, Dios cuidaba de su pueblo, mas sin embargo el pueblo de Israel no depositaba su confianza en él. Amén. Y podemos mirar que hoy en día pasa exactamente lo mismo. Dios quiere que nosotros depositemos toda nuestra confianza en él. Amén. En esta ocasión Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, y miramos otros pasajes, y Moisés le vuelve a decir al Señor: pues ahora sí dame chance, en pocas palabras, ¿verdad? Y el Señor dice: vas, no volvamos a tocar este tema. Ese es el punto, que Dios tenía todo esto preparado para ese pueblo. Moisés estaba todavía, duró esos 40 años en el desierto, peleando, sufriendo, pero Dios tenía algo más especial para Moisés, amén. ¿Se acuerdan de qué tamaño eran las uvas en aquel tiempo? Eran grandototas. Dice aquí, él les cuenta el accidente que tuvo lugar 38 años antes, mientras los hebreos se hallaban en medio del desierto, en una localidad llamada Cades. Moisés había decidido enviar a unos espías para que adelantaran y entraran a la tierra y a ese lugar y trajeran pruebas. Amén. Dice, en el discurso Moisés sigue recordando cómo los exploradores entraron al país y estudiaron la ciudad y el terreno, y después regresaron con que todo era hermoso. Entonces el pueblo se empezó a animar y decían, esto lo miramos en la predicación pasada, y todos empezaron a decir: no, pues sí, vamos a ir ahora sí, vamos a ir a conquistar. Y miramos, y los estudiosos llegan a la conclusión que hubo muchos detalles por las cuales Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero a lo que voy es que el tiempo de hoy, Dios demanda que nosotros tomemos una actitud diferente hacia las cosas de Él, hacia lo que a Él le pertenece, a lo que Él quiere de nosotros. Y Él quiere de nosotros que nosotros, por un descuido o por ser desobedientes, no podamos entrar a la tierra prometida. No vayamos a entrar al cielo. Amén. En ese tiempo yo me pude imaginar a Moisés, creo, era el sueño de su vida. Moisés no era cualquier persona tampoco. Él había sido creado dentro de, digamos, de la alta sociedad, digámoslo así. Él había tenido mucho mejor vida que los demás de su pueblo. Y yo pienso que cuando Dios, yo me puedo imaginar que a lo mejor uno de sus pensamientos era de que, órale, voy a conocer a esa ciudad, después de ya cuando le trajeron el fruto, qué tan hermosa iba a ser esa ciudad. Yo me puedo imaginar que era algo hermoso. Amén. Y Dios quiere que usted y yo no nos perdamos de la vida eterna que tiene preparado Dios para nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Acuérdese, Dios nos sacó de donde estábamos, ¿para qué? Para llevarnos a esa tierra prometida. Que no se le olvide esto. Ahora, nosotros tenemos que ser merecedores de esa tierra. Tenemos que luchar por alcanzar esa tierra. Tenemos que ser obedientes para poder llegar a esa tierra. Tenemos que guardar nuestra distancia con las cosas del mundo para poder estar en esa tierra prometida. Amén. No están enojados. Hay aquí un comentario, dice: pero los estudiosos se preguntaban, ¿por qué Dios se enojó tanto con Moisés? ¿Qué tiene que ver él con todo este rollo? Como nos cuenta la Biblia, Dios todo tiene planeado, Dios todo lo tiene en sus manos. El hecho de que usted esté aquí es plan de Dios. Joven, el hecho de que tú estés aquí es plan de Dios, no es casualidad. Usted no fue, digamos, un suertazo que nos lo encontramos allá afuera, le dijimos: Cristo te ama, y ahí va la church, y así se convirtió. No, Dios ha usado a gente para que usted conozca de Dios y usted sea salvo. Usted sea salvo. No pierda su salvación por cosas que no valen la pena. Amén. Dice esta palabra, dice: pero todos estos intentos de explicación son inútiles, ya que el mismo libro de Deuteronomio, cuando cuenta la escena afirma que solo los israelitas pecaron. Y vamos a ver en Deuteronomio, ahí no pierda su libro, en Deuteronomio 1:37, Moisés declara que por culpa de ustedes, Dios se irritó también con él. Había muchas cosas de que el pueblo, Dios, a pesar de que Dios les daba de comer, vemos otra escena donde ellos tenían sed y Dios manda a Moisés y le dice, le da órdenes. Entonces, Dios les daba de comer, Dios les daba de tomar agua, les daba de beber. Dios los protegía del sol en el desierto, Dios los protegía de noche en el desierto, Dios los protegía de los enemigos, y es lo mismo que hace hoy en día. Dios nos protege día y noche, Dios está con usted día y noche, Dios está con usted en su trabajo, Dios está con usted en su casa, Dios está contigo en la escuela, Dios está contigo donde quiera que vas. Y Dios lo que quería era ¿qué? Obediencia. Dios lo que quería era que el pueblo fijara su fe y fundara su fe en él. Amén. Para que ellos pudieran estar en la tierra prometida. Ahora, si nosotros en este tiempo desviamos nuestra mirada, dejamos de confiar en Dios, dejamos de depositar nuestra confianza en Dios, podemos perder la vida eterna. Puede perder su salvación. No queremos que pase eso. Por eso ya en esta tarde, yo le estoy diciendo, en esta mañana todavía, yo le estoy diciendo, cuide su salvación. Cuidemos nuestra salvación, amén. No vaya a ser que no pueda entrar a la tierra prometida por pensar que estaba haciendo todo bien. Si en este día yo voy a hacer una pregunta, ¿cuántos están listos para irse con el Señor? Sin dudarlo, porque Dios dice que va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Es digamos, un parpadeo. Fast, rápido. Debemos estar listos. Si no está listo, hoy es el día que usted tiene que estar listo. Amén. Amén. Vistas así las cosas, el castigo de Moisés por la rebelión del pueblo resultaba inmerecido. Pero si miramos mejor la Biblia, descubriremos que el castigo no fue la verdadera causa de la muerte de Moisés en el exilio. Y miramos, hay muchas preguntas que se hacen los que estudian la Biblia más profundamente. Y yo lo que quiero compartir en esta mañana es de que muchas de las veces dejamos las cosas de Dios en segundo término, en segundo plan. A veces nos cuesta trabajo tanto deshacernos de cosas que nos gustan o de hacer cosas que intervengan o que tengan que ver con la relación con Dios. Puede ser un pecadito que estemos guardando por ahí, puede ser algo que estemos guardando en nuestro corazón, y esas son cosas o cosas que estamos haciendo que nos separan de poder alcanzar la salvación, que nos separan de poder estar un día ante la presencia de Dios. Y en esta mañana, hoy es la oportunidad que nosotros reconciliemos esa relación con Jesús. No basta con venir a la iglesia y decir, Señor, aquí estoy, levanto mis manos y hacer acto de presencia. No basta. No es suficiente. Desafortunadamente necesitamos ir más allá. Amén. Para el ser humano es un poquito difícil tratar de ligarse de situaciones, de circunstancias en este país, el sistema. Muchas de las veces muy difícil el sistema de Estados Unidos, es a veces muy complicado el hecho de que todos tenemos que andar rápido, todos tenemos que hacer cosas rápido, si tenemos que comer tenemos que hacerlo rápido, si tenemos que ir al baño tenemos que hacerlo rápido, si tenemos que ir a la tienda tenemos que hacerlo rápido. Este mundo, este sistema es rápido. Ya nosotros ya ni miramos el reloj porque una de esas ya son las 4. Y tengo que ir allá, y tengo que ir acá, que tengo que ir aquí. Y a veces el día no nos acompleta. A veces el día se nos hace tan corto porque andamos apurados, andamos afanados, andamos preocupados. Y todas estas situaciones nos alejan de Dios. Todas estas situaciones nos alejan de tener nuestra mirada fijada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar si en una de esas descuidadas Dios viene? ¿Qué pasaría si en una de esas oportunidades el Señor llega a venir? Dios nos exhorta que tengamos una relación con Él todo el tiempo. Amén. Dios nos invita a que nosotros podamos compartir su corazón con nuestro corazón, que haya una conexión todo el tiempo, pero que no sea nada de este mundo quien impida que usted y yo podamos alcanzar estar en la tierra prometida. Amén. No vaya a ser que el Señor diga, ¿hasta cuándo? La iglesia no va a hacerme caso. ¿Hasta cuándo van a estar haciendo lo que les da la gana? Dios, miramos aquí que Dios era un Dios de amor. Es un Dios de amor. Dios amaba mucho a ese pueblo, lo ama. Y Él quería que ese pueblo no sufriera. Mas sin embargo, el pueblo era rebelde. Murmuraban, dice que las mujeres lloraban. Y los hombres uno al otro, no, pues este Moisés, ¿para qué Dios lo mandó? Mira cómo nos tiene aquí. Los Nike ya se me deshicieron de abajo por andar caminando tanto tiempo en el desierto. Las mujeres, el rimen ya se me corrió porque el sol está muy caliente, se chorrea. Ya se nos acabó el desodorante. Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos traes aquí? Ya empezaban a reclamarle a Moisés. Reclamaban y el Señor oyó. Dijo, oh sí, pues órale pues, los voy a castigar nada más con unos 40 añitos en el desierto y se me están quietecitos. Y Dios empezó a deshacerse prácticamente, el pueblo se empezaron a morir ya los que estaban murmurando y empezó la nueva generación a crecer. Y ya esa generación empieza y es la que iba a entrar a la tierra prometida, amén. Pero yo me puedo imaginar a Moisés todos estos 40 años ahí en el desierto. Wow. Yo no lo dije. Y sí, tenía que aguantar diferente tipo de personas. Muchos dicen que a lo mejor Moisés no era buen líder, por eso pasó lo que pasó, pero Dios tiene todo en control. Dios todo tiene en sus manos. Ahora, la cosa es de que hoy en día Dios nos da la oportunidad, nos da la chance, digámoslo así, de poder estar a cuentas con Él. Hoy es el día. Si usted ha descuidado su relación con Dios, reconcíliese con el Señor. Si usted ha dejado que cosas o trabajo o lo que sea nos pasa, que de cierta manera tome posesión de mi vida y no esté Dios en mi vida trabajando, entonces estamos haciendo un lado a nuestro Dios. Amén. Jóvenes, si han dejado que su escuela, sus amigos influencien en su vida, cuidado. No vaya a ser que una descuida el Señor venga y no podamos entrar a la presencia de Dios. Miren, les voy a dar un ejemplo. Dice la palabra de Dios, ¿de qué me serviría ganar al mundo si yo pierdo mi alma? ¿De qué me serviría yo ganarme a todo el mundo si yo me pierdo? Si ustedes se pierden, ¿de qué me serviría? Tantos años en la iglesia, tantos años tratando de poder comprender lo que Dios ha querido enseñarnos por su palabra, poder, digamos, penetrar nuestro corazón. Tantos años estar aquí en la iglesia y al último diga el Señor, tú no vas a entrar. I'm so sorry, chiquito. Tú no vas a entrar. ¿Qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero en ti yo mira, reprendía. Mira, traté de hacer todo lo que pude hacer. Ya no va a haber excusas, hermanos. Por eso el día que venimos a la iglesia tenemos que buscar al Señor sinceramente, ofrecer nuestra alabanza sinceramente, ofrecernos todo nuestro cuerpo en sacrificio de olor grato a su presencia. Buscar de vivir una vida que a Él le agrade. No que le agrade a mi pastor, no que le agrade a mi vecino. Sí tenemos que mirar todos esos puntos, pero tiene que usted vivir una vida que a Dios le agrade. Amén. No voy a hacer que por una descuidada usted y yo lleguemos al día y diga, no puedes entrar. Siguiente, next. Amén. ¿Usted se puede imaginar eso? Pero eso lo podemos mirar ahorita como, pues bueno, pues sí puede pasar. Pero no queremos que pase. Yo no quiero que pase esto. Así es de que usted procure tener su vida consagrada a Dios. que si lo invitan por ahí, yo no le puedo decir que no se divierta, diviértase. Pero hay cositas que son malas a veces y las hacemos. No va a ser que una descuidada el Señor venga. Acuérdese que Dios donde quiera está, que Dios está con usted, así como estuvo con el pueblo de Israel, que Dios está donde usted está trabajando, que Dios está donde usted está manejando, que Dios está ahí en su recámara, que Dios está allí donde usted está. Amén. Dios ha prometido sacarlo, Dios lo cuida. ¿Y con qué le vamos a poder pagar? ¿Con qué le pagaremos al Señor? Amén. Con obediencia. Que Dios se agrade de mi vida. Que Dios se agrade de mi vida. Amén. Y que cuando el Señor, que cuando suene la trompeta, cuando Él descienda, dice que Él va a descender con poder. Todo ojo le va a ver, todo el ojo le verá. Usted se puede imaginar ese momento tan grande. Y que diga, ok, véngase, ahora va a empezar el Señor a arrebatar a su iglesia, a arrebatar a sus hijos. Que llegue usted el domingo aquí a la iglesia. Y el pastor, ¿dónde está? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está Lore? ¿Dónde está nuestra hermana Elba? No están. Que queden dos o tres aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Más le vale que así lo piense y así lo decida, porque si no, dice la palabra de Dios que en el infierno va a ser ¿qué? El llorar y el crujir de dientes. No va a ser fiesta, como en muchas películas pasan, que es un party, el diablito dancing, y todos happy, happy. No va a ser así, la gente piensa que va a ser así, y muchos dicen, pues sí, que me lleve el infierno, y no saben ni lo que dicen. Dice que va a ser un castigo para aquellos que no quisieron tener un encuentro con Jesús. Dice que los impíos, si los justos, dice la palabra de Dios, aún los justos, Dios va a juzgar con justicia. ¿Se imagina a los impíos? Dios es un Dios de amor. Dios le da la oportunidad hoy en este día que usted recapacite, que usted diga, sí, Señor, ¿sabes qué? La he estado regando. Perdóname todo lo que he estado haciendo. Límpiame. Purifícame. No va a ser que en esta noche tú vengas y yo no me vaya contigo. Chavos, tengan cuidado con eso. Ahora en la actualidad hay muchas cosas que nos desvían de las cosas de Dios. Hay muchas cosas que nos quitan esa comunión con Dios. Ojo, muchas tentaciones. Muchas cositas que dicen, ay, pastor, pero pues, ¿cómo ser malo? Nada más me estoy 2 horas en el PlayStation. Pues, ¿qué pasó, pastor? Ojo, esas 2 horas las puedes usar para leer la Biblia. Esas 2 horas las puedes usar para orar, tener una comunión con Jesús. Puedes hacerlo una media hora o 15 minutos, pero que no sea tu prioridad. Amén. Igual en las novelas. Dios está hablando, dice una hermana, dale por ahí. Amén. Hay cositas, por muy insignificante que parecen, nos desvían de las cosas de Dios. Así es de que tenemos que estar nosotros cuidando nuestra vida. Chavos, muchachas, cuiden su vida. Hermano, cuide su vida. Si a lo mejor vivimos un cristianismo guachihuacho, a lo mejor nos hemos conformado, pues hay que ir más. Hay que reavivar ese fuego de Dios en nuestra vida. Amén. Y a veces le preguntamos a los cristianos, ¿cómo están? Aquí no pasa, nomás pasa en Alaska. Y dice, pues ay, más o menos, ahí estamos. Ahí estamos. Es como decir, bueno, pues ni muy, muy, ni tan, tan. Dios, ay, ahí la libramos. Dios no quiere que usted ande así. Amén. Dios quiere que usted viva una vida feliz, plena, contenta, pero sin desviarse de las cosas de Dios. Amén. Usted procure tomar esto en cuenta. El pueblo de Israel, Dios estuvo ahí siempre. Dios siempre los cuidó. Dios los protegió. Dios les dio un líder allí para que estuvieran, pero por estar allí jugando y desobedecer a Dios, murmurando y cositas así, ellos no pudieron ver la tierra prometida. ¿Y ellos a dónde fueron? Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuide su salvación. Ahora sí que, como decimos en México, por lo que más quiera, hermano. Cuide su salvación. Amén. Véngase a la church. Véngase a la iglesia. Cada vez que usted venga a la iglesia, dígale, Señor, gracias porque puedo estar en tu casa. Y creo firmemente en que yo, cuando tú vengas, yo me voy a poder ir contigo. ¿Ok? Desde chiquitos, desde Ian, Valerie, hasta los más grandes, tenemos que tener en mentalidad y en nuestra mente que necesitamos tener esa comunión con Dios. Si no hay esa comunión con Dios, cuidado. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Tener en primer lugar a Dios en todo, en todo. Amén. Dios estuvo con el pueblo de Israel. Dios está hoy en día con usted. Así es de que póngase listo. Amén. Amén. No se me duerma, póngase de pie. Allí en su caso yo le voy a dar tarea. Mire este libro de Deuteronomio, todo lo que habla de la historia de Moisés. Y usted se va a dar cuenta que muchas de las veces nos falta hacer un poquito más. Nos falta ir más allá. Nos falta crecer más espiritualmente, conocer más profundamente a Dios. Confiar más en Él. Exacto. Depositar nuestra confianza plenamente en Él. El miércoles tenemos una plática aquí con los muchachos. Y yo les decía que a veces nos afanamos tanto. Y eso pasa donde quiera. A veces queremos conseguir eso que sacie nuestra vida, que llene nuestra vida, y no lo podemos hallar. A veces ya aún como cristianos, ya viejos en el cristianismo, hemos descuidado esa relación. Pero nunca es tarde para volver a tener esa relación con Dios que teníamos antes. Nos hemos conformado ya con lo que vivimos, pero dice que día a día son nuevas sus misericordias. Cada mañana es nuevo, un día, cada día que usted abre sus ojos y despierta, es una nueva oportunidad para usted. Es una nueva oportunidad para usted, para mí, que nosotros podamos reconciliarnos y estar en comunión con nuestro Dios. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí en su lugar? Dígale, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, fijaste tu mirada en mí. Porque tú prometiste, Señor, estar siempre conmigo. Cuando yo te conocí, Señor Jesús, tú prometiste que siempre estarías conmigo. Pero tal vez, Señor, nosotros hemos alejado nuestra mirada de ti. Tal vez nosotros no hemos fijado nuestra mirada y nuestra fe en ti, Señor. Tal vez hemos pensado que tal vez lo hemos hecho. Pero no es lo que tú quieres de mí. Mis pensamientos, Señor, no son tus pensamientos.